Bueno, retomamos el contacto con Martín. Bueno, arrancó un poco la cosa en la antigua Yugoslavia, Bosnia concretamente, porque que además fue muy 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 interesante, porque bromeábamos un poco acá con un colega nuestro, periodista de la radiodifusión, que anunció que era el último país asiático que quedaba en el mundial.
Sí, en el mundial.
Así que, pero bueno, cuando todavía estaba antes de irse, y bueno, y de ahí derivamos para Sudáfrica, y bueno, toda esta movilización tan intensa que tiene que ver con las corrientes anti-migratorias que pues, están muy fuertes, muy muy activas y muy decisivas también, y bueno, hay un problemón que estamos tratando de descifrarlo, escuchando atentamente a Martín, y ahí se iba metiendo Martín en un aspecto que tiene que ver con los problemas de carácter social, económico, que hoy por hoy enfrenta Sudáfrica, ¿no?
Y va entendiendo, Nelson, sabes que también una característica, y por eso hacia el link con Yugoslavia, un vínculo con la parte tribal.
Claro.
¿Ah? Con la parte tribal. Y por eso yo te decía lo de la nación arcoíris. En una de esas primeras marchas xenófobas de 2008, 2019 también hubo, 2021, estamos hablando de que grupos más o menos organizados, depende del momento, llegaban al punto de meterse en la casa de las personas.
Exacto.
Para averiguar si eran o no sudafricanos.
Exacto.
Una de las formas para eso era hablarles en Xhosa o en Zulu, que son dos de los 12 idiomas oficiales de Sudáfrica. Entonces, ¿a qué voy? Uno podía ser sudafricano y quizás ser de otra región del país y no hablar ni Xhosa ni Zulu, ¿ah? Y marche preso.
Qué brutal, ¿eh?
Digo,
esto es ahora mismo, ¿no? Ahora están entrando a las casas, o hace unos días.
Esto ha sido creciendo. Tenemos movimientos que eran quizás más violentos y menos organizados. Desde la pandemia para acá hay más organización, hay más financiamiento, y hay dos grupos que son los principales. Uno se llama Operación Dudula, con D la dos veces, Dudula, que parece, no sé, parece como el nombre de un programa de humor de los 60, pero no. Dudula en Zulu quiere decir expulsar o forzar la salida.
Mm.
Las intenciones están claras desde el nombre. Y el otro grupo se llama March and March, que busca justamente la expulsión de los inmigrantes y el endurecimiento de las condiciones, de los requisitos para que la gente entre. En este último, que es March and March, una de las líderes se llama Jacinta Zuma, que era, mira, si habrá que tener cuidado con nosotros, Paula, era presentadora de una FM local. En su pasado. El tema es el siguiente: todas estas frustraciones que hablábamos de los índices de pobreza, la desigualdad social, se ven utilizados por muchos de estos grupos que están cada vez más organizados, e incluso ahora ya no solamente puede ser que vayan a los negocios o a las casas de las personas, sino que directamente van a los centros de atención sanitarios, los centros públicos, y presionan a los funcionarios y le dicen a tal persona que no tiene papeles, no la atienda.
El gobierno está como desbordado con esto, ¿no?
El gobierno, en realidad, y acá vamos a otra pata de este tema, el gobierno trata de pasar un poco de costado. Si bien obviamente condena lo que hay que condenar, que son las la violencia y estos hechos de imposición, o sea, de hacer imponer normas que no, en realidad no tienen estos grupos potestad para efectuar, por otro lado también endurece endurece los requisitos para la inmigración y facilita la salida de las personas que quieran hacerlo. Que muchas de ellas también son de países que no pueden afrontar. Primero no pueden porque quizás están muy lejos en el continente, pero otros, como en el caso de Malawi, que es un país muy pobre, no puede llevarse a sus connacionales de vuelta a su país. Claro. Entonces, hay un montón de gente que está temiendo por su vida, literalmente, pero tampoco tiene a dónde ir, porque quizás desde hace 20 años ese es su lugar.
Claro.
Esa es su casa. Entonces, ¿cuál es la otra pata, hablando del gobierno, la otra pata que influye en esto? Bueno, yo tengo acá delante mío el recuento de todos del porcentaje de votos desde el año 94 hasta la última elección del Congreso Nacional Africano, que es el partido de Mandela, sí. Y es el partido del gobierno. Es como fue el PRI en el México,
claro,
en algún momento.
Claro, sí, sí.
Bueno, lo que pasa es que acá va todo mucho más rápido. Empezó con un 62% en el 94, en el 2004 llegó al 69% y de ahí ha venido bajando hasta el 40% de las últimas elecciones. Tanto es así, Nelson, que el gobierno que está en este momento en Sudáfrica es un gobierno de unidad nacional. Es un gobierno que está aliado con la oposición, liberal, que le ha dado puestos claves para poder llevar a cabo, para poder mantenerse frente al gobierno. En el año 2000, a fines de la primera década de este siglo, el presidente Jacob Zuma, ya te decía que fue quitado del poder, o sea, el Congreso le pidió que dejara el cargo porque había acusaciones de corrupción muy serias en su contra, y en el 2021, cuando el Tribunal Supremo ordena su detención, fue que se dispararon los anteriores motines. Esto fue un movimiento casi insurreccional, ¿no? Donde estuvo la economía parada porque se cortaron carreteras vitales entre, la que conecta Durban, que es el puerto, el famoso puerto de Sudáfrica, con Johannesburgo, estuvo cortada, se tomaron muchas fábricas, o sea, fue en un momento, no quiero ser exagerado, pero pre-revolucionario. De ahí, de esa situación en la que el presidente Zuma prácticamente es detenido, él después sale y forma un partido político que está vinculado, no se sabe hasta qué punto, con uno de los dos grupos que acabamos de mencionar, que es March and March. Que si escucharon bien, la líder de March and March también se apellida Zuma, pero Zuma es su segundo apellido, pues es el apellido de su marido. No es el apellido de ella, no es nada del expresidente. Pero todos vienen de la misma zona, que es KwaZulu Natal, donde está la ciudad de Durban. Y acá es donde entra el componente étnico, si se quiere, ¿no? O tribal, para ser quizás más específico. Porque son estos grupos están siendo muy fuertes en determinados lugares de donde son representativos como tribu. Por eso en las marchas, sobre todo de March on March, podíamos ver gente vestida con los trajes de guerra zulúes y con las lanzas,
claro,
en las calles.
Claro.
Y por eso se le pregunta a la gente cuando se la aborda, se le habla en zulú, a ver si ellos saben hablarlo. Entonces ahí tenemos un tema de que ahí empieza a haber una tensión tribal en lo que se denominó la nación arcoíris, que quiso ser una nación para todos sin importar a la tribu a la que perteneciéramos, cosa que se ha querido hacer en varios países de África. Hablábamos en su momento, cuando nos referimos a Patricio Lumumba, que también su idea era dejar atrás esa división tribal que muchas veces había sido fomentada por los los colonizadores.
Sí, a tal punto que pasó a ser algo característico de la vida común y corriente de los africanos en distintas partes de África, ¿no?
Es decir, porque si bien una de las críticas que se le hace al Congreso de Berlín de finales del siglo XIX fue que, si nosotros miramos un mapa de África, hay muchos países que parece que están diseñados con una regla.
Exacto.
¿No? Pasándole por arriba, poniendo tribus que nada tenían que ver juntas en una misma entidad, entre comillas, nacional. A su vez, después se fomentaron estas diferencias. Para el momento de una posible independencia, bueno, que eso fuera lo que es en muchos estados de hoy en día una situación muy compleja debido a esta realidad. A esta realidad de donde se incentivan las diferencias y no lo que puede ser un beneficio propio que está por sobre las diferencias tribales.
Una suerte de grieta un poco más difuminada.
Y bueno, claro.
Digo, para no alejarnos tanto de ese contexto, ¿no? Y acercarlo a algo un poco más local,
sí,
¿no?
Con elementos que
sí, sí, no, históricos, prehistóricos, lo
claro,
que quieras.
Claro, no, pero con elementos que, al igual que la religión, muchas veces son utilizados como pretexto, porque, bueno, eso sabemos que es algo quizás más complejo de asimilar o las diferencias de superar que si fuera una diferencia puramente política. Pero detrás lo que hay son intereses políticos e intereses, valga la redundancia, económicos. Sin duda que lo tiene muy complicado el gobierno del Congreso Nacional Africano, no solamente para reelegir en las elecciones que van a venir dentro de un par de años, sino para que se mantenga una situación más o menos ordenada. Este año, yo te dije que más o menos coincidían todos los movimientos de este tipo xenófobo con periodos electorales. Y este año no es la excepción, porque ahora en noviembre hay elecciones en Sudáfrica a los municipios. Muchos de estos grupos van a presentarse por primera vez.
Mira.
O van a tener influencia por primera vez. Y ahí vamos a ver cuánto es la representación que tienen. El tema municipal es un tema también muy, muy complejo. Hay una descentralización grande y hay mucho descontento muchas veces con las formas en que los municipios responden a las necesidades de la población. O sea, pero es todo como una gran sopa donde todo se mezcla y lo más fácil, como siempre, es decir, la culpa es que vino de afuera. Entonces, por eso yo no tengo una calle sin baches, por eso yo voy a sacar turno al médico y me dan para 4 meses.
Sí, los viejos argumentos, ¿no?
Exactamente.
Los de siempre. Sí.
Los de siempre.
Sean reales o no, los de siempre, ¿no? En todos lados, ¿no? Lo que preocupa bastante, Martín, escuchándote, además, es que esto no parece tener remedio, salvo cierta profundización e intensificación. No se le ve otra salida, me parece.
No se le ve salida porque, primero, porque no hay nadie que la busque.
Claro.
La salida en un principio. O sea, como te decía antes, el gobierno está medio de costado porque, a ver, aproximadamente un 70% de la población ve en la inmigración un problema. Entonces, lamentablemente, por más ética que podría ser la postura de decir acabemos con esto, que es una locura, no podemos estar persiguiendo a la gente porque es de otro país, ningún gobierno, y menos un gobierno debilitado, se tira contra una posición que mantiene el 70% de la ciudadanía. Lamentablemente es así, nos podrá gustar más o menos. Así que bueno, yo no espero que esto se vaya a tranquilizar, pero ya te digo, mira que con el dato que habíamos empezado, más de 100.000, 108.000 solamente ciudadanos de Zimbabue se han ido de Sudáfrica en estos últimos meses, sin contar los de otras nacionalidades. Hay un movimiento, sí, porque si bien no se está haciendo nada quizás a la interna, sí afuera. Ghana ya ha hecho movimientos en la Unión Africana denunciando esta situación.
Claro.
Así que bueno, vamos a ver si desde afuera hay una imposición. Recordemos que Sudáfrica tuvo problemas también hasta hace no mucho tiempo, pero principalmente esto fue el año pasado, con el presidente Trump. Vos me dirás, ¿qué no tuvo problemas con el presidente Trump?
Sí.
Bueno, donde les acusaba de haber de que el gobierno sudafricano estaba llevando a cabo y acá sí le voy a poner las comillas, un genocidio contra la población blanca. Incluso vimos algunos vuelos que llevaban pequeños grupos de expatriados africaners,
es verdad,
como refugiados. Incluso el presidente Trump boicoteó una reunión del G7, si no recuerdo mal, que iba a ser en Sudáfrica, y todo por esto. A ver, ante estas movilizaciones nadie ha dicho nada tampoco, ¿no? Desde Estados Unidos, que sabemos que no es un paro moral ni mucho menos.
Bueno, al contrario, capaz que apoya a todos los grupos, el propio Trump los va a alentar, le va a dar armas, yo qué sé, no sé.
Entonces, bueno, por lo menos hay voces en el resto del continente, sobre todo en los países afectados, porque ven que sus connacionales a veces lo ven de forma en la que no pueden hacer nada, pues no pueden ayudar, pues no les pueden sacar, porque lo que sea, pero ven que sus connacionales la pasan mal, son hostigados. Puede llegar el punto en el que pierdan la vida. Digo, no ha pasado en estos días, por suerte, que han sido marchas serenas, pero bueno, en realidad estamos todos, es como una calma muy muy tensa, porque las marchas, si bien pacíficas, pero las marchas siguen, las movilizaciones siguen y van a seguir hasta, claro, uno dice hasta cuándo, bueno, hasta que los movimientos que las llevan adelante que estén un poco satisfechos.
Está bien.
Creo que coincidirá con el periodo electoral, cuando terminen las elecciones y se vean los nuevos repartos de poder, ahí veremos si esto incrementa o disminuye. Uh-huh. Por ahora es lo que tenemos.
Espectacular, Martín, espectacular. La verdad, muy
Kaula, nos vamos entonces.
Muy clarificador.
Bueno, viste que, mira, vamos a irnos y vamos a dejar un gancho. Antes que nada, una acotación. Este tema, que yo estuve leyéndolo estas semanas, me llamó la atención una encuesta que salió los otros días aquí en el Uruguay, donde un alto porcentaje también identifica a los inmigrantes como un problema. Eso desde el punto de vista, formal y de los estudios serios. A nivel, digamos, de calle, me he topado con varias gente que manifiesta algún grado de preocupación.
En principio no fue así, no sé, de repente este aire que se respira en el mundo, ¿no? Ahí nombrábamos a Trump, bueno, esto en Sudáfrica, yo qué sé, que había que observarlo con telescopio, ¿no? Porque si no, de otra manera, es el aire que estamos respirando en el mundo, ¿no? Es increíble, y nos afecta a nosotros, me parece, ¿no?
Hay que marcarlo, Nelson. Hay que marcarlo porque después, si queda en nada y si queda solamente en una encuesta ahí perdida y en cosas que le pueden decir a uno en la calle, porque lo que nosotros nos cruzamos con gente y hablamos y charlamos, bueno, no podemos hacer de eso una norma, pero cuando eso coincide con encuestas, con estudios que salen marcando una tendencia, bueno, creo que nuestro trabajo también es quizás poner el acento ahí para que los que tienen poder de hacer algo, lo hagan. Y ahora sí, me voy, y no te robo más tiempo, Nelson. ¿Viste La Odisea, que se estrenó ahora?
Debe estar buena, sí, claro.
Debe estar buena, hay polémica también, y quizás lo vamos a hablar en la próxima columna, porque hay un boicot internacional contra esta película, que ha sido filmada en parte en los territorios ocupados del Sahara Occidental, de la República Árabe Saharaui, reconocida por Uruguay desde el 2005, sí, ocupada sí. por Marruecos desde, sí, sí, desde sí. mediados de los 70.
Sí, sí.
Así que bueno, estoy en un dilema.
¿Ir a verla o no?
Sí, bueno. Estoy en un dilema, porque uno dirá, bueno, Nolan no creo que le importe mucho si yo voy o no. Bueno, a Nolan no le importará, pero a mí sí me importa. Así que lo voy a meditar y después te cuento.
Buen dato para tener en cuenta tu actitud.
Vamos a hablar la semana que viene un poquito capaz que de la República Árabe Saharaui.
Arriba, que pase lindo, Martín. Chau, chau. Un placer como siempre.